toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Soy Exil Arjona y voy a estar aquí rodeada de personas muy, muy inteligentes que van a estar hasta las 10 de la mañana haciendo acá Tempranito y de mañana. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por escribirnos desde bien temprano, por dar su reporte de que están ahí escuchando. Vamos a tener, como siempre, muchas notas de interés para ustedes. Como siempre les digo, es hasta las 10 de la mañana, así que acompáñenos. Hoy estoy acá, de lado acá solita, pero del lado allá, como les dije, hay personas muy buenas que están haciendo Tempranito y de mañana. Gracias por la sintonía. Ya vamos a estar presentando este boletín de noticias, dándole los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Igual para ti y para todos nuestros oyentes. El profesor y activista Pedro Albert Sánchez dijo a Martí Noticias que el lunes cumplió ya más de 72 horas en huelga de hambre, en demanda de libertad de reunión y para hacer un llamado al entendimiento entre los cubanos. Albert Sánchez hizo las declaraciones desde su vivienda en Guanabacoa, La Habana.
Bueno, estamos bien dentro de lo que cabe. Ayer me sentí muy incómodo, asco, uno siente el asco ese del estómago, pero hoy me he sentido un poco mejor. Y agua sí estoy tomando, ya hice las 72 horas a la 1 de la tarde. Recuerde que yo tengo experiencia en esto porque esta es mi quinta huelga de hambre. Y el segundo y tercer día son pésimos. Y bueno, ya hoy se me ha quitado un poco. Una de las cosas que son alentadoras es que hoy recibí una visita aquí maravillosa de unos jóvenes, que no voy a tener la discreción de no mencionarlos. Discutimos mis ideas, lo que yo propongo y distintas alternativas que tengo de hacer cosas cuando haya terminado de plantear el problema del país como yo lo veo, porque yo quiero plantear el problema del país desde esta situación de sacrificio, de humildad. Mi objetivo final es plantear el problema del país como yo lo veo desde esta posición, y yo pienso que la solución del país comienza por la libertad de reunirnos las personas, reunirnos con absoluta libertad, discutir nuestros problemas. Hay que llamar la atención, y desde esta posición se llama más la atención y se puede visibilizar más, y creo que humanamente también se sensibilizan más las personas. Debe ocurrir algo que no sé si ocurrirá dentro de un día, dos, tres, lo que se demore. Cuando ocurra lo que yo estoy esperando, que por problemas estratégicos no voy a decírselo, entonces comienzo a alimentarme. Sé el riesgo que estoy corriendo y sé el sufrimiento que estoy causando en muchos seres queridos.
En enero de 2023, Pedro Albert Sánchez fue sentenciado a 5 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos y desacato por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y ante la falta de medicamentos, muchos cubanos acuden a las redes sociales para pedir ayuda humanitaria. Ibe Pacheco presenta la noticia.
La escasez de medicamentos en Cuba hace que muchos residentes en la isla acudan a las redes sociales para, con un pedido de ayuda, poder conseguir los fármacos que necesitan. En el caso del grafitero Julier Rodríguez, conocido por Julier P., desde La Habana en Facebook escribía: "Este medicamento que ven aquí", refiriéndose a una foto con tabletas de olanzapina, "es uno de los más importantes para muchos pacientes psiquiátricos". En el mismo post aseguraba que el fármaco está lamentablemente en falta. En conversación este lunes con Martín Noticias:
como hay en falta la mayoría de los medicamentos, la olanzapina viene siendo como la única sí que puede salvar a muchos, porque se usa para muchos tipos de enfermedades psiquiátricas, pero entonces tampoco hay que la olanzapina.
Julier nos dijo que un familiar cercano necesita olanzapina y que hace 6 meses no lo encuentra.
La justificación, porque esa es la vida de muchas personas, que tú vengas a decir que no tienes madera, espera, pero si tienes presupuesto para importar carros modernos y alquilarse los extranjeros aquí en Cuba. Entonces vamos a ofender más a la gente inteligente en Cuba.
También los enfermos de VIH-SIDA enfrentan un caos con la falta de medicamentos, según nos dijo desde la capital cubana el activista Michael Herrera, quien padece la enfermedad. Según Herrera, es grave el problema, ya que los doctores cambian constantemente los medicamentos según estén disponibles.
Uno cambia constantemente el medicamento, hace una prueba de resistencia, porque el cuerpo después o el virus se vuelve inmune. Realmente no estamos haciendo nada.
Héctor Luis Pupo vive en Antilla Holguín. En Facebook comunicaba que necesitaba tramadol. Este holguinero de un poco más de 30 años dijo a Martín Noticias que el tramadol, medicamento que le recetan para aliviarlo de los fuertes dolores que padece por artritis reumatoide, solo puede tenerlo gracias a donaciones desde el extranjero.
Y así que me lo mandan. Aquí yo no resuelvo nada, aquí yo resuelvo en la calle.
Pupo necesita también el captopril para la hipertensión, medicamento que tiene que administrar para que le dure un poco más de tiempo.
Yo tampoco lo tomo con Canti, porque como no hay, si me lo tomo como el médico me lo prescribió, no me alcanza.
Recientemente Eduardo Martínez, presidente de Biofarma Cuba, informaba que en estos momentos hay 251 medicamentos en falta. Sin embargo, en 2022 aseguraba que a partir del mes de junio de ese año, el país podría comenzar a tener mejorías en el abastecimiento global de medicamentos y de otros productos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Entre los 1.500 migrantes que acampan hace días en Chiapas se encuentra un grupo de cubanos. Analeli Pomares informa desde Ciudad de México.
En Tapachula, Chiapas, se concentran miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Centroamérica. Todos quedaron en el limbo cuando Estados Unidos derogó el título 42.
No, ninguna respuesta todavía, que no para uno tener plata, la comida, nos toca dormir en las calles. Lo que queremos es que nos den nuestro permiso para salir de una vez de aquí.
México y Estados Unidos anunciaron que en el sureste mexicano ofrecerán refugio y trabajo a los más vulnerables. A algunos les ha devuelto la esperanza, pero no a todos.
Nosotros no queremos quedarnos acá. Nosotros lo que queremos es seguir y entrar a los Estados Unidos por el porvenir de nosotros mismos.
Quienes viven en Tapachula lo aceptan, pero con condiciones.
Sabemos que tienen derecho a trabajar, sabemos que tienen derecho a ganarse la vida, pero también, como aplica para todos los ciudadanos, debe de ser con orden y responsabilidad.
Ambos gobiernos buscan que el paso internacional favorezca una migración más ordenada y humana.
Desde el fin del título 42, nosotros observamos que los encuentros irregulares, ¿verdad?, en la frontera entre mayo y junio disminuyeron 50%. Esto representa las cifras más bajas desde 2021.
Estados Unidos anunció que aportará 40 millones de dólares a los programas sociales de México en Centroamérica para contener la migración.
El gobierno estadounidense también se comprometió a aceptar peticiones de asilo de personas calificadas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que ya esperan en México. Sin embargo, también advierte que quienes insistan en entrar ilegalmente seguirán enfrentándose a graves consecuencias. Anareli Palomares, Voz de América, México.
En Venezuela, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias afirma que no se impedirá la participación en el proceso del 22 de octubre de algún candidato que esté inhabilitado por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, Enrique Capriles Radomski y Freddy Superlano son hasta ahora tres de los candidatos inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro para ejercer cargos públicos. Sin embargo, podrán participar en el proceso primario tal como lo explicó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, quien además detalló cómo se financiará el proceso.
Completar la recaudación de fondos con base en aportes de los candidatos, campañas de recaudación de venezolanos que han contribuido voluntariamente para hacer posible la primaria, especialmente venezolanos en el exterior. Vamos a iniciar a partir de la próxima semana procedimientos de rifas internacionales y otras actividades similares.
Francisco Castro, miembro de la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Primaria, también explicó en conferencia de prensa que el 22 de octubre la elección de la oposición para escoger al candidato que se mida con el régimen en las presidenciales de 2024 contará con 3.106 centros de votación,
lo cual plantea una cobertura del 100% de los municipios del país. Se estima alrededor de unas 5.000 mesas distribuidas en estos 3.106 centros de votación. Va a contar con 20.342.024 electores.
También este lunes, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional que controla el régimen publicó la lista de los 153 aspirantes para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, que se vieron forzados a renunciar ante la decisión del Parlamento de designar un nuevo ente comicial, fueron postulados nuevamente por las universidades y por la sociedad civil. En la lista figuran funcionarios de otros organismos, como Gustavo Vizcaíno, actual director del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería, SAIME, así como Elvis Amoroso, actual Contralor General de la República, así como diversos militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este primer boletín. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Ocho con 12 minutos de la mañana. Bueno, y después de este boletín de noticias, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Se nos fue julio, primero de agosto, señores, cómo va este año corriendo. Por eso siempre le digo a mi colega que si ya tiene sembrado su arbolito de Navidad, o al menos ya está pensando cómo va a decorar su arbolito de Navidad. Parece mentira, pero sí, el tiempo corre, vuela. Bueno, hoy es primero de agosto y bueno, para no perder la costumbre, que es uno, caballo, sol, tintero, camello, incluso pescado chiquito. Así que por ahí ya saben, vamos a ver cómo nos va en este mes de agosto que recién comienza. Un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía, pero primero voy a presentar a estos dos chicos que me acompañan en esta mañana. Como productor general de este espacio está Alejandro Sayas Bazán y bueno, como ingeniero de sonido está Teudio el Magnífico, Teudi Giró. Y ustedes que siempre decimos que son la parte más importante de Tempranito de Mañana, así que voy a comenzar saludando a Mandy Quincalla, que se levanta bien temprano y manda sus saludos, el cubano de Finlandia, que ha mandado una foto de un ferry, y no es Perseverancia, no, es un ferry espectacular, señores, si ven la foto, wow, se quedan de una pieza, está precioso. Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo, por ahí está este oyente que se llama Oscar y dice que nos escucha desde los tiempos del Revoltillo y de Con Voz Propia. Bueno, muy bien que hayas escuchado Con Voz Propia, Revoltillo, no sé, pero bueno, nada. Gracias por escucharnos, gracias por seguir en la sintonía y gracias por seguir siendo un fiel oyente de Radio Martí. Les voy a dar las coordenadas rapidito, tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, ahora vamos a presentar esta conversación que tuvo mi colega Tomás Cardoso con el economista Elías Amor sobre las pasadas celebraciones en Cuba del 26 de julio y, por supuesto, de economía. Así que escuchemos.
Como siempre, un gusto tenerlo, como toda la semana aquí. Elías, el miércoles fue el 26 de julio, 70 aniversario de una fecha más que para celebrar, sería luctuosa por todo lo que significó el 26 de julio de 1953, asaltos a dos cuarteles, en fin, sabemos lo que ha pasado después de 64 años. Pero quiero, tomando como referencia algo que escribió usted en su blog Cuba Economía a disposición de todos sus lectores, quiero poner en perspectiva lo que gastaron, la inversión de capital que hicieron todas estas personas, la nomenclatura cubana en Santiago de Cuba, vendiendo terror, desesperanza y todo tipo de amenazas. Y quiero poner esto en perspectiva con dos notas que hay hoy en la prensa cubana. Hoy ha anunciado, profesor, el consorcio estatal biofarmacéutico BioCuba Pharma, que hay un total de faltantes de 251 medicamentos, la mayoría básicos para hipertensión, diabetes, el corazón, en fin, representan el 40% del cuadro básico de medicamentos que no están disponibles para los cubanos. Y hay otra nota que dice que llegó el suministro de aceite para la canasta básica. Ojo, profesor, correspondiente al mes de mayo. No ha llegado el de junio, no ha llegado el de julio y vamos rumbo a agosto. ¿Hubo algo que celebrar el viernes, el miércoles 26 de julio, Elías?
No hay nada que celebrar, Tomás. Desgraciadamente, si tú comparas en perspectiva histórica lo que pasaba en Cuba en el año 1953 con lo que está pasando en el año 2023, los cubanos han caído en manos de una pesadilla de la que no se puede salir. La patria en aquella época tenía una economía próspera, funcionaban bien dentro de lo que cabe, las infraestructuras económicas, sociales. Cuba era el país de América Latina que tenía mayor porcentaje de trabajadores afiliados a la seguridad social. Este dato los comunistas lo esconden porque no lo quieren ver, pero teníamos un movimiento sindical de primer nivel en Cuba en los años 40 y en los años 50. Éramos una nación que iba camino del desarrollo. Y en aquel momento, en el año 53, la pandilla de chiflados con Fidel Castro y Raúl Castro al frente hicieron aquel asalto a Cuartel Moncada sin ninguna justificación, porque la economía cubana en aquel momento crecía al 5% anual frente al 1,8%. ¿Cuándo es el momento de salir a las calles a protestar? Ahora, no en el año 53. Por lo tanto, esa historia que nos han vendido es una historia falsa, llena de mentiras y de manipulaciones. Y tenemos que ponerlo sobre la mesa, Tomás, porque es nuestra obligación para que las nuevas generaciones de cubanos vean cómo nos han robado la nación.
Elías, hay algo importante que usted habla, que es también el Loas de Victoria, que a un hecho nefasto como fue el ataque a dos cuarteles de militares, eso implica un delito de sedición. Sin embargo, el doctor Fidel Castro y los moncadistas fueron condenados a 15 años de prisión de la cual fueron amnistiados por Fulgencio Batista, cumplieron solo 21 meses, en condiciones excepcionales. Ahí están las memorias de Fidel Castro, haciendo bistec empanizado y todo tipo de cocinita en Isla de la Juventud. Sin embargo, hoy, 64 años después, muchachos que ni tiraron piedras, lo aplicaron el delito de sedición por haber protestado por hambre y apagones, Elías.
Ahí tienes a mi amigo José Daniel Ferrer, que está cumpliendo una condena de cárcel, y no le hemos visto desde que lo metieron en la cárcel. Y a Fidel Castro, el mismo día que lo metieron preso los batistianos, ya le estaban haciendo fotografías, y todo el mundo lo podía ver, que estaba perfectamente gordito, bien alimentado, nutrido, no tenía golpe ninguno. Es que hay una diferencia tremenda entre lo que aquella gente vivió en aquella época y lo que estamos viviendo ahora. No hay nada que ver, es otro mundo distinto. Y en ese sentido, pues nosotros lo que tenemos que hacer es decírselo a la gente joven, a los que nos están ahora escuchando, que sepan que todo lo que les han dicho de esa época es mentira, es una falsedad, y por tanto tenemos que salir al paso y aprovechar cualquier oportunidad como esta que tú me estás dando esta tarde para decir la verdad, de que Cuba en el año 2023 está muchísimo peor de lo que estaba en el año 1953 cuando se produjo los asaltos a los cuarteles. Y esta es la realidad.
Profesor, ya estamos inmersos en el segundo semestre del año. ¿Cómo nos enfrentamos a la realidad nacional económica en los próximos 6 meses?
Pues nos enfrentamos mal. No hay indicadores en este momento que apunten a una significativa mejoría de la economía. Ellos mismos lo han reconocido el otro día en la Asamblea Nacional. Se puso de manifiesto que la ley de soberanía alimentaria no está dando resultado. Las medidas, aquellas famosas 63 medidas de agricultura, tampoco. Sigue habiendo apagones. aunque cada vez menos, todo se ha dicho, sigue faltando el combustible, sigue habiendo problemas de comida y de alimentación. Sigue habiendo todo tipo de dificultades de manufacturas. El peso cubano está a 220, camino ya de los 250. Es decir, los indicadores no son buenos y apuntan a un escenario muy negativo en los próximos meses.
Profesor, me aparto un poco de la temática cubana para hablar un poquito con usted, que está allá, para beneficio de los cubanos que le interesa el tema de lo ocurrido el pasado domingo. Hubo elecciones generales. Como todos sabemos, Alberto Núñez Feijóo, el PP, ganaron por estrecho margen, pero aparentemente tiene dificultades para llegar a la mayoría parlamentaria y hay un escenario bastante convulso en España. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué se avecina en la madre patria las próximas semanas en cuanto a la certificación de este proceso, la creación de el Senado y el Congreso, y qué va a pasar después?
Bueno, lo que ha pasado aquí en la madre patria es que el electorado se ha fraccionado en dos partes prácticamente iguales, en la izquierda y en la derecha. Y tenemos dos partidos en la derecha, dos partidos en la izquierda, que se reparten la mitad más o menos del electorado, del Congreso, donde está la decisión parlamentaria en España. Y luego hay 28 diputados que se eligen en las circunscripciones que tienen una vocación nacionalista, como es Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, que van a ser determinantes de lo que pueda ser el futuro gobierno. Esos partidos son independentistas, la mayoría son de derechas, otros también son de izquierdas. Es muy complicado hacer una proyección, pero van a tener en su mano el nuevo gobierno que se forme en España, si es que se forma alguno. Pero lo que está claro es que estamos en una situación de máxima inestabilidad política. Y hay muchos analistas que piensan que este escenario no va a durar mucho y que volveremos a votar lo más probable en el horizonte de un año, si es que finalmente se forma gobierno, o incluso antes, si, como todo lo que yo he podido ir leyendo, no se llega a formar un gobierno estable para comenzar la legislatura. Por tanto, estamos en una italianización de la política española, en donde las tendencias que se están dando en otros países europeos están llegando aquí a España. Y es lo habitual que cuando estas cosas ocurran, pues el electorado se tenga que ir adaptando y tenga que ir, viendo qué efecto tienen estas cosas. Hoy mismo han dado datos de que la economía española en el segundo trimestre ha crecido solo el 0,4 y estamos volviendo a repuntar de la inflación al 2,3. Es decir, la situación no es buena y por tanto, eso tendrá también su correlato en el proceso de formación de gobierno. Y vamos a ver en qué condiciones se desarrollan los acontecimientos.
La gran sorpresa del proceso el pasado domingo fue el desplome de Vox.
Pues sí, porque habían muchas expectativas, pero es lo que ocurre en los procesos electorales. Confiar en las expectativas y en las encuestas a veces lleva a fracasos. Y lo que hubo fue un voto útil que se concentró fundamentalmente en el Partido Socialista, de gente que lo que no quiere es que Vox aparezca en la sociedad española. Y eso ocurrió en Cataluña, por ejemplo, en una región en la que el Partido Socialista sacó una enorme distancia en diputados con respecto al Partido Popular.
Y no precisamente porque apoyan a Pedro Sánchez.
No, claro, no lo apoyan. Lo que hacen es votar en contra. Es decir, votar en contra de para que no llegue Vox al poder.
Exacto.
Es una situación muy complicada la que vemos, porque los españoles aceptan de buen grado una coalición de los socialistas con los comunistas y, sin embargo, no aceptan de buen grado una coalición del Partido Popular con Vox. Entonces, eso se tendrá también que ir bien, que entender que lo mismo es pactar con un partido que tiene a sus cuestas millones de muertos. El Partido Comunista ya sabemos lo que ha hecho a nivel mundial, ¿no?
Exactamente.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana y por supuesto que hay efemérides en el día de hoy, así que vamos a hacer un breve recorrido en esta primera media hora de Tempranito. Y voy a comenzar con esto porque hoy es el Día Mundial de la Alegría. Bueno, y esta es la Oda a la Alegría, la hemos escuchado infinitas veces. Y bueno, como les dije, hoy primero de agosto, a pesar de los pesares, señores, y de todas las dificultades que tenemos en la vida, de lo que están pasando algunos países, bueno, pues se celebra el Día Mundial de la Alegría, que fue instaurado en el año 2010. Y les cuento que fue por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural que se hizo en Chile. En un principio, esta fecha solo fue conmemorada por 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil y Argentina, pero hoy en día ya es una fecha universal. Y bueno, sirve para eso, para reflexionar sobre la importancia de tener presente el sentimiento de la alegría en cada momento de la vida y cuánto nos puede ayudar. Los expertos, los psicólogos definen a la alegría como una emoción pasajera. Dicen que es algo que llega y se va, que no es duradera. Y bueno, cuando tú le preguntas a las personas qué te hace feliz, te pueden decir diferentes cosas. Hay quien te dice una música, una buena película, el dinero, jugar, estar con mi familia, estar con mis amigos. Nada, la felicidad no es igual para todo el mundo. Yo digo que la primera felicidad es estar vivos. Bueno, se hacen muchas celebraciones en el mundo por este día, pero bueno, tú eres quien decides qué te hace ser feliz, qué te hace estar alegre, así que disfrútenlo como quiera. Hay muchos proverbios, muchas frases, por ejemplo, uno que dice, la mitad de la alegría reside en hablar de ella. La alegría, cuanto más se gasta, más queda. Bueno es tener la alegría en casa y no haber menester de buscarla fuera. El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento. Bueno, y esto no tiene nada que ver con la alegría, porque yo creo que es una cosa bastante difícil, pero bueno, vamos a hablar de esto con Danilo Fuentes Cortés, que nos habla de un análisis de sangre muy peculiar.
Un análisis de sangre para detectar más de 50 tipos de cáncer se ha mostrado prometedor en un importante ensayo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, según reseña el sitio BBC Mundo. La prueba, llamada Galeri, detectó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos en Inglaterra y Gales. En el 85% de los casos positivos, la prueba también identificó el sitio donde se originó el cáncer. La prueba de Galeri busca cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer. El examen sigue siendo en gran medida un trabajo en progreso, afirman los investigadores de la Universidad de Oxford, quienes realizaron este ensayo del NHS. Más de 350 de las personas que participaron en el estudio, el mayor de su tipo en pacientes con síntomas sospechosos de cáncer, fueron posteriormente diagnosticadas con esta enfermedad, utilizando métodos tradicionales como escáneres y biopsias. Los hallazgos se presentarán en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago y se publicarán en la revista The Lancet Oncology. El NHS también ha estado usando la prueba Galeri, desarrollada por la empresa californiana Grail, en miles de personas sin síntomas, para determinar si puede detectar cánceres ocultos. Se esperan resultados iniciales este año, y si son positivos, el NHS en Inglaterra planea extender la implementación del test a 1 millón de personas más en los próximos años. El examen es particularmente bueno para encontrar cánceres difíciles de detectar, como cánceres de cabeza y cuello, intestino, pulmón, páncreas y garganta. El doctor David Crosby, de la organización sin fines de lucro Cancer Research UK, dijo: los hallazgos del estudio sugieren que esta prueba podría usarse para ayudar a los médicos de cabecera a realizar evaluaciones clínicas, pero se necesita mucha más investigación en un ensayo más amplio para ver si podría mejorar los diagnósticos médicos y, en última instancia, los resultados para los pacientes. El director nacional de cáncer del NHS, el profesor Peter Johnson, señaló que este estudio es el primer paso para probar una nueva forma de identificar el cáncer lo más rápido posible. Johnson agregó que la detección temprana del cáncer es vital y esta prueba podría contribuir a detectar más cánceres en una etapa más temprana y ayudarnos a salvar miles de vidas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, segunda media hora de tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía y van a seguir hasta las 10 de la mañana. Un saludo para Segismundo, para el lejano Yaciel, para el Lobito y para Leonardo Primero que están por ahí. Y sé que están escuchando, después ellos siempre escriben y dan sus comentarios, pero por ahora ya los estoy saludando. Un día como hoy del año 1498, Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamará Venezuela. Esta es una de las efemerías del día de hoy. Y hoy también se celebra el Día de la Pachamama en Latinoamérica. Cada primero de agosto se rinde homenaje, veneración y, bueno, se agradece a la madre tierra por las cosechas, por la abundancia del suelo y por el buen tiempo. Seguimos ahora en Tempranito con un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La presa política Brenda Díaz, mujer trans, paciente de VIH-Sida, desde hace 15 días no se comunica con su madre, que ella se encuentra en la cárcel Cuba-Panamá para personas con esa condición, ubicada en Guines, provincia de Mayabeque. Desde Artemisa, Ana María García, la madre de Díaz, quien fue encarcelada tras las protestas del 11 de julio de 2021, denunció la situación a Martín Noticias.
Mi nombre es Ana Mari García, soy la madre de la presa política Brenda Díaz, condenada a 14 años y 7 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, desacato y sabotaje. Mi hija Brenda desde el día 17 de julio no ha tenido contacto conmigo en llamadas telefónicas desde el día de la visita. Supuestamente dicen que los teléfonos están rotos y no han tenido tiempo, parece que, de arreglarlo. Donde mi hija tiene los CD4 bajos, siendo cero positiva del VIH.
La poca disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos irrita a la población cubana. Yolanda Huerga tiene declaraciones desde la isla.
La escasez de efectivo en Cuba, que ya afectaba desde meses atrás, se intensificó la semana pasada cuando el gobierno de la isla decretó feriados los días comprendidos entre el 25 y el 28 de julio.
El nivel de inflación, es decir, el índice de precios al consumidor, el IPC, es descomunal. Entonces, la demanda de billetes se ha hecho enorme. También ha aumentado mucho la demanda de moneda extranjera. Esa demanda hace que la cesta, como le llaman los bancarios, del sencillo, del menudo, hasta los billetes de mayor denominación, escaseen. No hay posibilidades económicas de imprimir todo lo que se necesita.
Indicó el economista Germán González, desde la ciudad de Artemisa.
Mucha variedad de monedas de diferentes denominaciones. Hace que no haya moneda físicamente. Ahora llevamos una semana mañana feriado aquí en Cuba. Los cajeros están vacíos.
Según el Banco Metropolitano, no hay suficiente divisa para cubrir la demanda de los clientes que reciben remesas, pero tampoco moneda nacional.
Donde yo me encuentro viviendo, Boca de Jaruco, perteneciente al municipio Santa Cruz del Norte, Mayabeque, no existen cajeros automáticos. Yo tengo que desplazarme a la cabecera del municipio Santa Cruz del Norte, que se encuentra a unos 10 kilómetros de donde yo vivo. En ocasiones pierdes tiempo en trasladar allá sea a Guanabo o a Santa Cruz del Norte, y cuando llegas ahí, no todos los cajeros que están funcionan, las colas son interminables y muchos cajeros están rotos o simplemente no tienen efectivo.
Dijo Iván Guerra Hernández.
Creo que también hay un poco de indolencia en las autoridades. Esta situación se repite a través de todo el país. Muchos cajeros rotos, ya en malas condiciones, no se renuevan. Vea la situación de la escasez de billetes en estos cajeros automáticos. Se expenden billetes de baja cuantía porque no hay existencia de billetes grandes en los cajeros, y esto se da con mucha frecuencia, no solo aquí en Santa Cruz del Norte, sino también en la capital.
Las dificultades para cobrar el dinero agobian particularmente a los trabajadores estatales y los jubilados.
Tengo que llegar con la dificultad para cobrar el dinero. A veces pasan 3 días, no hay dinero, y entonces no tiene su dinero en tiempo y forma para comprar los medicamentos, alimentos.
Señaló el santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
A veces vas a hacer una operación de 5,000 pesos y tiene que hacerla a veces en 3 operaciones. Y correspondencia con la cantidad de habitantes que hay aquí, hay muy pocos cajeros. Y entonces agrégale a ellos la cantidad que no funciona. Hay personas que trabajan, que están 5 o 6 días sin cobrar precisamente porque quieren hacer fila hasta de madrugada.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció que asistirá a una cumbre de paz para Ucrania en Arabia Saudita. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que funcionarios del gobierno estadounidense asistirán a una cumbre de paz de Ucrania que se llevará a cabo en Arabia Saudita a principios de agosto. Él dice que puede confirmar que habrá funcionarios del gobierno estadounidense, aunque aún no están listos para hacer anuncios sobre quiénes son. Miller declaró que Estados Unidos apoya la cumbre, añadiendo que durante mucho tiempo Estados Unidos ha dicho que es importante que Ucrania esté en el asiento del conductor cuando se trata de cualquier posible resolución diplomática de la guerra. Asimismo, dijo que es importante que los países que aún no han escuchado directamente de Ucrania lo hagan, y que le complace a Estados Unidos que haya países que asistan a la cumbre para hablar directamente con Ucrania. El diario The Wall Street Journal informó el sábado que Arabia Saudita invitaría a los estados occidentales, Ucrania y los principales países en desarrollo a las conversaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Ecuador, el estado de excepción deja resultados positivos en las provincias donde ha salido implementado o ha sido implementado, pero no es suficiente para detener la violencia. Giselle Jácome informa desde Quito.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso le hace frente al crimen organizado de todas las formas posibles, y a una semana de haber impuesto el estado de excepción en las provincias costaneras de Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán por conmoción, las amenazas continúan, pues los grupos delictivos siguen creando terror en estos lugares, a pesar del toque de queda que se ha implementado desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. La gobernadora de la provincia de Los Ríos, Connie Jiménez, sufrió un atentado en su domicilio durante el toque de queda. Los videos quedaron registrados y la policía investiga el hecho. La mayoría de atentados y movimientos del crimen organizado se coordina desde las cárceles, y aunque algunos grupos delictivos han dicho que lograron un pacto de paz con el gobierno, el ministro Henry Cucalón menciona que desde su despacho nadie ha pactado con ellos.
El gobierno del Ecuador no ha pactado ni va a pactar con el crimen organizado. Al revés, hay un accionar contundente y firme para que eso no suceda. No puede ser que personas que están al margen de la ley sean las que pongan las condiciones para querer poner ellos el orden.
Después de la última masacre en las cárceles, se declaró el estado de excepción. Se aumentó el número de policías en un 155%, especialmente en la zona de Durán, donde habían 470, y hoy están actuando 1,200 en las calles, logrando incautaciones de drogas y arrestos. A la fecha, en una semana de esta declaratoria, hay 150 personas detenidas y más de 6 toneladas, 700 mil kilos de droga incautadas. Para el investigador y analista Luis Córdoba, el problema es que el crimen organizado ha permeado las estructuras estatales.
Es evidente una infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales. Una prueba de que el problema no solo está en las cárceles o no solo está en las fronteras o en las aduanas. Falta voluntad política para reducir esa impunidad.
A pesar de la presencia del ejército y la policía en estos lugares, las bandas siguen intimidando a todo el que quiera hacerles frente. Uno de esos casos se produjo durante el fin de semana, cuando el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue amenazado por el grupo terrorista Los Choneros, por hablar de su líder, alias Fito. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La Junta Militar que gobierna en Birmania anunció hoy un indulto parcial a la depuesta líder Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado de 2021. En un breve comunicado, el régimen castrense dijo que han sido anuladas 5 de las 19 condenas contra la Premio Nobel de la Paz, sobre quien pesaban sentencias que suman 33 años de prisión. El anuncio tiene lugar un día después de que la Junta extendió por 6 meses el estado de emergencia, lo que en la práctica impide la celebración de elecciones este año como se esperaba. El golpe de Estado que derrocó el gobierno encabezado por Suu Kyi puso fin a una década de transición democrática en Birmania y sumió al país en una profunda crisis política, social y económica. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Estamos conversando ahora mismo en Martí Noticias con Kiely Alessandra Cabrera. Bienvenida.
Como no, gracias a ti por la invitación y tenerme.
Bueno, vamos a hablar precisamente de este nuevo tema, un día en el que ustedes han unido sus voces, el Funky, tú junto a Michael Castillo Los Sorbos. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de lanzar este tema.
Sí, bueno, Funky viene y me dice que tiene este tema con Michael, que Michael había grabado antes de ir a la prisión y que quería dar un toque femenino a la canción. Y nos unimos en eso. Al principio estábamos pensando en unirnos con otros artistas, pero en final trabajó con los tres de nosotros y yo creo que salió perfecto como es. You know, todo pasa como debe de ser, ¿verdad?
Claro. ¿Quiere el mensaje de la canción?
Sí, el mensaje de la canción es que, you know, un día, ¿verdad? Un día la historia nos va a recordar como es decir, las personas que quieren una libertad verdadera para Cuba. You know, hemos pasado muchos años en esta lucha, 64 años de un régimen totalitario en Cuba, pero nunca vamos a perder la fe, ¿verdad? Entonces es esa esperanza que tenemos por un cambio fijo y verdadero en Cuba.
Tiene un videoclip la canción, por supuesto, que ya está en YouTube, está en todas las plataformas. ¿Qué personas estuvieron involucradas en el mismo? ¿Cómo fue el proceso de realización?
Sí, bueno, yo trabajé con Ángelo Troya, que fue la persona que grabó Patria y Vida dentro de Cuba con Michael y Funky. Él fue el director de fotografía. Yo era la directora y la productora del video de música y tenía como un concepto ya fijo y la visión que yo quería. Al principio quería una iglesia, grabar adentro de una iglesia, pero no funcionó por diferentes, you know, problemas técnicos. Entonces, mi tía murió desafortunadamente, fue algo muy difícil para nuestra familia, pero la enterramos en ese cementerio donde grabamos el video al fin. Y mucha gente, you know, me preguntan por qué un cementerio, pero ya cuando ven el video entienden, porque ese cementerio tiene héroes, mártires de nuestra comunidad que nunca regresaron a Cuba y que son personas que tienen una pasión por su patria, un amor por Cuba y todo lo que dejaron. Y no lo vamos a dejar en el olvido. Y eso fue la idea, ¿verdad? Esa esperanza que podemos regresar, esa esperanza por un cambio, que estas personas que están enterradas en este cementerio no pudieron llegar necesariamente a ese punto, a ver a una Cuba libre, pero no podemos perder la fe y tenemos que seguir peleando por esa Cuba libre. Entonces, eso porque escogimos esa localización y también trabajamos con una niñita que ella representa como la hija de Michael. Ella no es la hija de Michael en la vida real, pero la puse en escenas con fotos de Michael para enseñar eso, tener ese símbolo, y también ella representaba las nuevas generaciones cubanas. Entonces, el futuro de Cuba, ella es esa niña, esos niños que estamos luchando por ellos y por esa libertad.
Eres una voz joven en el exilio, todos recordamos tu protesta en el estadio, después llegó el 11J. Cuéntale un poco a los oyentes un poco de ti, de dónde viene tu sentir por Cuba, tu sentido de denuncia y de lucha, porque muchos se preguntan, naciste acá, pero eres una cubana de pura cepa. Así que cuéntanos un poco.
Bueno, yo sé que es algo que no necesariamente es tan común, es decir, pero sí es común porque hay muchos cubanos americanos como yo que tienen una pasión por la libertad de Cuba. Y la cosa es que aunque yo nací aquí en los Estados Unidos, ambos padres míos son cubanos y son cubanos que sufrieron mucho por ese régimen, por la realidad que los cubanos viven adentro de Cuba. No podemos mentir más ni ocultar lo que los cubanos de a pie están pasando día a día dentro de Cuba. Okay. Y aunque yo estoy aquí en el exilio, yo sí estoy afectada hasta algún punto porque ese régimen no ha parado su influencia y hasta hoy en día, después del 11 de julio, tenemos más de 1,000 presos políticos y más de 300,000 personas huyendo de esa isla, ¿verdad?, que se están exiliando ahora en este último año. Es decir, los problemas que han hecho el régimen en estos últimos 64 años, no hay solución para eso. La solución es quitar al régimen. Entonces, cuando yo vi a mis hermanos en la isla el 11 de julio tirarse y lanzarse, sentí que yo tenía que hacer algo. Mi familia son muchos años de resistencia. Mi abuela era sindicalista independiente adentro de Cuba antes de que vino la revolución y la botaron de su puesto porque ella no quería ser comunista, ¿verdad? Y la maltrataron. Y después aquí en el exilio, ella siguió tratando de abogar por los derechos laborales de las personas y la seguían atacando. Atacaron a mi mamá por apoyar a los plantados, ¿verdad? Mi padre es un balsero del 94 del maleconazo. El sufrimiento, castigo y dolor del régimen está en mi sangre, aunque yo nunca he podido pisar tierra cubana otra vez por culpa de ese régimen, ¿entiendes? Entonces yo no me puedo olvidar de todos esos crímenes, yo no puedo olvidar eso. Me molesta, ¿verdad? Me molesta. Y ver el sufrimiento adentro de Cuba también me molesta, ¿entiendes? Entonces esto es porque yo hago lo que yo hago, porque mi familia me inculcó estos valores de entender lo que está pasando adentro de Cuba y de seguir luchando. Y veo la necesidad ahora más que nunca, ¿verdad? Durante, por ejemplo, durante el tiempo de Obama, vamos a decir, cuando las cosas se abrieron un poquito más, la gente aquí en el exilio, algunos de nosotros pensamos, okay, bueno, puede ser que ya la gente se están acostumbrando, puede ser que hay algunos cambios viniendo, no sé. Pero después ya vimos la realidad, que el régimen no cambió, que las cosas se cerraron, que ellos no quieren cambiar, ¿entiendes? Ellos quieren seguir siendo totalitarios. Entonces vino el 11 de julio, el sufrimiento del pueblo, y tenemos trabajo que hacer. Eso para mí significa que todavía hay trabajo que hacer. Entonces eso porque yo estoy con ustedes, esto porque yo hago el arte que yo hago, yo trato de hacer una voz cuando puedo, en fin, es la gente adentro de la isla, la gente adentro de Cuba, que tienen el poder hacer un cambio necesario, porque es el futuro de ellos que están todavía adentro de la isla. Pero yo estoy aquí para ayudar y apoyar donde puedo, cuando puedo, al 100. Porque, en fin, todos somos cubanos, venimos de la misma sangre, todos somos familia. Es que ese régimen ha tratado de separarnos y aislarnos por tanto tiempo, ¿entiendes? Pero no podemos dejar que eso nos hace rendir. Tenemos que seguir para adelante.
Y se te agradece muchísimo, Kiel. Se te agradece muchísimo. ¿Un mensaje para los cubanos que te están escuchando ahora mismo por Radio Martí?
Ay, bueno, un abrazo primero a ustedes en la distancia. y que no sienten que están solos, no sienten que la gente aquí en el exilio ha olvidado de la realidad dentro de Cuba y lo que ustedes están pasando. Todos los días hay nuevos cubanos aquí que quieren unirse a la lucha, y si no son cubanos, son personas de la comunidad internacional, que no son cubanos, pero que sientan por la causa cubana, y aunque las cosas se sienten, lucen oscuras, aunque las cosas lucen oscuro, hay una luz al final, y estamos aquí trabajando, siempre tratando de ver diferentes maneras que nos podemos ayudarle a ustedes adentro de la isla. Y gracias otra vez a ustedes por lo que hicieron el 11 de julio, sinceramente. Era algo bello, yo sé que era algo muy difícil, yo sé que puede ser que ustedes sienten que no había resultados de eso, pero sí hay resultados. Y las cosas están pasando para ayudarle a ustedes ahora. Entonces, gracias por todos tus esfuerzos.
Kele, gracias a ti. Esperemos que un día este nuevo tema pues llegue a los cubanos que están en la isla, que lo escuchan y que lo sientan perfectamente, que lo lleven en su corazón y que entiendan el mensaje que ustedes están dando en este nuevo tema. Gracias por estar acá en Martí Noticias.
Cómo no, gracias a ti por la invitación. Un placer, un abrazo.
Una isla sangrienta que llora, un dolor por mi madre tan sola, un cariño con mucho que imploran, ternura, dolor y un artista que llora, una paz que si se transparente te hierve la sangre y te quema hasta el vientre, un humilde rapero presente y más sancionado por 3 delincuentes. 8 días, 8000 razones para protestar por la libertad que mi pueblo la tiene perdida. La juventud de mi caimán, estoy consciente que va a despertar un día. La libertad no admite diálogo y estoy casi seguro que la historia nos recordará un día.
Por los nuestros hoy protesto, por los muertos y los que tienen bajo arresto, por mi pueblo que tiene un futuro incierto, los que abusan de su puesto, por supuesto estoy molesto. Sueño con libertad, prosperidad, progreso, que por decir verdad ya más nadie vaya preso, que algún día estaremos de regreso y les confieso que eso se cae por su propio peso. Una flor que cultivar, un esquema que hay que cambiar, está a punto de pasar otro estallido social, imposible de olvidar, todos las van a pagar, ellos no tendrán principio, pero sí un final.
Mucho daño han hecho con golpe y barrote. Lo de ustedes mucho deja que mi pueblo se vote. Que mucho daño han hecho con golpe y barrote. Lo de ustedes mucho deja que mi pueblo se vote.
Quiero que mi pueblo se vote, que no esperen más. Que todos estamos disgustados, queremos ver el cambio now. Mucho que vamos a averiguar lo que esconden, mira. Dictadura que nos tira. Ya no estamos para el show. Yeah, fuck it, let them
know. Gente desterrada, las madres subiendo java. Esto no es un cuento de hadas. Ya no queda nada. Nos cansamos de tanta baba. Esto se acabó, se acaba. Cubanos, vamos a unirnos. Si el objetivo es el mismo, bajen el ego, dejen el protagonismo. Entonemos nuestro himno sin perder el ritmo. Que esto es fuego con el comunismo. No será mucho, pero somos unos cuantos. Comprometido en esto, no hace falta tanto. Ya basta ya de sufrimientos y quebrantos. Pagarán por todo lo que han hecho y por tanto llanto.
Yeah. Mucho daño han hecho con golpe y barrote.
Fuerza cubano.
Lo de ustedes mucho.
Fuerza humano.
Se
libertad para todos los presos políticos injustamente en Cuba. Patria y vida y para siempre libertad.
La juventud de mi caimán es consciente que va a despertar un día. La libertad no admite diálogo y estoy casi seguro que la historia.
Bueno, y vamos cerrando esta primera hora de Tempranito y de Mañana con Roberto Faz, Mosaico número 12.
Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo lo rompa por ti. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos, y ese es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Debemos de olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes.
China, todo en la vida se pasa.
Paga.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comenzamos esta segunda hora de Tempranito y de Mañana. Seguimos los mismos por acá en la producción general. Alejandro Sayas Bazán, ingeniero de sonido, Teudy el Magnífico, Teudy Giro. Yo soy Exil Arjona y vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Un saludo para todos esos oyentes especiales que tienen el programa y que han dado reporte de sintonía. Un saludo para Mario, que nos escucha desde Cuba, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, bueno, para Mandy Quincalla, que desde bien temprano está ahí dando reporte de sintonía, a la gente del Club de Manzanillo, que bautizaron a Teudy. Teudy, en vez de ser un santiaguero, es casi ya un manzanillero de tantos años que la gente del Club de Manzanillo lo ha bautizado como Teudy el Magnífico. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo, todavía nos quedan muchísimos temas de interés por acá en Tempranito. Les voy a recordar las coordenadas: tempranitomarti@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Nos vamos ya a un boletín de noticias con Ariane González.
Así es, Exil. La poca disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos irrita a la población cubana. Yolanda Huerga tiene declaraciones desde la isla.
La escasez de efectivo en Cuba, que ya afectaba desde meses atrás, se intensificó la semana pasada cuando el gobierno de la isla decretó feriados los días comprendidos entre el 25 y el 28 de julio.
El nivel de inflación, es decir, el índice de precios al consumidor, el IPC, es descomunal. Entonces, la demanda de billetes se ha hecho enorme. También ha aumentado mucho la demanda de moneda extranjera. Esa demanda hace que la cesta, como le llaman los bancarios, el sencillo, el menudo, hasta los billetes de mayor denominación, escaseen. No hay posibilidades económicas de imprimir todo lo que se necesita.
Indicó el economista Germán González, desde la ciudad de Artemisa.
Mucha variedad de moneda, de diferentes denominaciones. Parece que no haya moneda físicamente. Ahora llevamos una semana feriado aquí en Cuba. Los cajeros están vacíos.
Según el Banco Metropolitano, no hay suficiente divisa para cubrir la demanda de los clientes que reciben remesas, pero tampoco moneda nacional.
Donde yo me encuentro viviendo, Boca de Jaruco, perteneciente al municipio Santa Cruz del Norte, Mayabeque, no existen cajeros automáticos. Tengo que desplazarme a la cabecera del municipio Santa Cruz del Norte, que se encuentra a unos 10 kilómetros de donde yo vivo. En ocasiones pierdes tiempo en trasladar allá sea a Guanabo o a Santa Cruz del Norte, y cuando llegas ahí, no todos los cajeros que están funcionan, las colas son interminables y muchos cajeros están rotos o simplemente no tienen efectivo.
Dijo Iván Guerra Hernández.
Creo que también hay un poco de indolencia en las autoridades. Esta situación se repite a través de todo el país. Muchos cajeros rotos, ya en malas condiciones, no se renuevan. Sea la situación de la escasez de billetes en estos cajeros automáticos, se expenden billetes de baja cuantía porque no hay existencia de billetes grandes en los cajeros, y esto se da con mucha frecuencia, no solo aquí en Santa Cruz del Norte, sino también en la capital.
Las dificultades para cobrar el dinero agobian particularmente a los trabajadores estatales y los jubilados.
Tenga que llegar con la dificultad para cobrar el dinero, a veces pasando 3 días no hay dinero y entonces no tiene su dinero en tiempo y forma para comprar los medicamentos, alimentos.
Señaló el santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
A veces vas a hacer una operación de 5,000 pesos y tiene que hacerla a veces en 3 operaciones. Y correspondencia con la cantidad de habitantes que hay aquí, hay muy pocos cajeros. Y entonces agrégale a ellos la cantidad que no funciona. Hay personas que trabajan, que están 5 o 6 días sin cobrar precisamente porque quieren hacer fila hasta de madrugada.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra información, entre los 1,500 migrantes que acampan desde hace días en Chiapas se encuentra un grupo de cubanos. Ana Leli Palomares informa desde Ciudad de México.
En Tapachula, Chiapas, se concentran miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Centroamérica. Todos quedaron en el limbo cuando Estados Unidos derogó el título 42.
No, ninguna respuesta todavía, que no hay para uno tener plata, la comida, nos toca dormir en las calles. Lo que queremos es que nos den nuestro permiso para salir de una vez de aquí.
México y Estados Unidos anunciaron que en el sureste mexicano ofrecerán refugio y trabajo a los más vulnerables. A algunos les ha devuelto la esperanza. Pero no a todos.
Nosotros no queremos quedarnos acá. Nosotros lo que queremos es seguir y entrar a los Estados Unidos por el porvenir de nosotros mismos.
Quienes viven en Tapachula lo aceptan, pero con condiciones.
Sabemos que tienen derecho a trabajar, sabemos que tienen derecho a ganarse la vida, pero también, como aplica para todos los ciudadanos, debe de ser con orden y responsabilidad.
Ambos gobiernos buscan que el paso internacional favorezca una migración más ordenada y humana.
Desde el fin del título 42, nosotros observamos que los encuentros irregulares, ¿verdad?, en la frontera, entre mayo y junio, disminuyeron 50%. Esto representa las cifras más bajas desde 2021.
Estados Unidos anunció que aportará 40 millones de dólares a los programas sociales de México en Centroamérica para contener la migración.
El gobierno estadounidense también se comprometió a aceptar peticiones de asilo de personas calificadas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que ya esperan en México. Sin embargo, también advierte que quienes insistan en entrar ilegalmente seguirán enfrentándose a graves consecuencias. Anareli Palomares, Voz de América, México.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo estar al tanto del secuestro de ciudadanos estadounidenses en Haití y que está en comunicación con el gobierno de esa nación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está en contacto con las autoridades haitianas. Él dice que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es su máxima prioridad y que están en contacto regular con las autoridades haitianas y continuarán trabajando con ellas. Pero debido a que es una investigación policial en curso, no hay más detalles que pueda ofrecer. Una enfermera estadounidense y su hijo fueron secuestrados en Haití, según dijo el sábado la organización religiosa de ayuda humanitaria Roi Haití. Alix Dorsainville, esposa del director de la organización, y su hijo fueron secuestrados la mañana del jueves 27 de julio, cerca de Puerto Príncipe. La capital de Haití y las áreas circundantes se han visto afectadas por una epidemia de secuestros con fines de lucro que lleva más de un año, con cientos de haitianos atacados por pandillas que buscan pagos de rescate. Las autoridades han registrado más de 1,000 secuestros en Haití de enero a junio de este año, según informó Naciones Unidas. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
En Bolivia está en marcha un fuerte operativo de búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, requerido por autoridades judiciales a nivel internacional. Desde la Nación Andina reporta Fabiola Chambi.
Más de 2,200 efectivos policiales fueron desplazados a las fronteras bolivianas y en varias regiones para dar con el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien se encuentra prófugo y es buscado a nivel internacional por las justicias de su país, de Paraguay y Brasil, además de la DEA, Europol e Interpol. El sábado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Santa Cruz allanó la propiedad de Marcet y otras viviendas, logrando aprehender a 12 personas, además de incautar vehículos, armamentos y sustancias controladas. Sin embargo, Marcet Elizabeth logró huir junto a su esposa y tres hijos. En entrevista con La Voz de América, la abogada Jessica Echeverría, que sigue de cerca este caso, dice que aún hay muchos elementos que deben ser investigados.
En Bolivia aún no han comprendido la dimensión del capo del narcotráfico del cual estamos hablando, ya que el narcotráfico ha mutado y hemos pasado de los carteles a las organizaciones transnacionales que se han unido para enviar droga a Europa. Esto muestra la fragilidad de quienes tienen que realizar los operativos antidroga y logran ser perpetrados y terminan dando, digamos, protección. Y lastimosamente esta protección se traduce en impunidad.
El uruguayo Marcet lideraba la organización denominada Primer Cártel Uruguayo y estaba investigado por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci luego del megaoperativo a ultranza, considerado el mayor golpe al crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay. En este contexto, el ministro uruguayo del Interior, Federico González, dijo en Asunción que desde hace semanas se coordina el operativo con autoridades bolivianas y se cree que ahora Marcet se encuentra en el departamento de Cochabamba, donde se ha intensificado la búsqueda. Asimismo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que no ha salido del país y se espera capturarlo en las próximas horas.
A los medios de comunicación que nos ayuden a viralizar las imágenes de estas personas para que el pueblo boliviano pueda reconocerlos, proporcionarnos toda la información que estamos seguros que en las próximas horas lograremos la aprehensión del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera, un narcotraficante de alto valor.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se refirió al impacto internacional de este caso y la mirada al narcotráfico en Bolivia.
El hecho de que el narcotráfico empiece a visibilizarse con mayor fuerza mediáticamente en nuestro país o en muchos otros países vecinos están como que tomando en cuenta a Bolivia no solamente como tránsito, sino como productor, y nos preocupa definitivamente este hecho.
Según información oficial, Sebastián Marcet se encontraba en Bolivia desde septiembre de 2022 bajo la identidad de Luis Amorim Santos como ciudadano brasileño. Además, era dueño y jugaba en el equipo de fútbol Los Leones del Torno, que actualmente es uno de los líderes del torneo de la Asociación Cruceña de Fútbol. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Rusia afirmó el martes haber neutralizado drones ucranianos que atacaron Moscú y el Mar Negro, aunque admitió que uno de los aparatos impactó en un edificio del barrio de negocios de la capital rusa. El ejército ruso también intensifica sus ataques en Ucrania. Más detalles con la agencia AFP.
Nuevo ataque con drones contra la capital rusa. Uno de los aparatos impactó en un edificio del barrio de negocios de Moscú, en la misma torre que ya había sido dañada el fin de semana, también por un ataque con drones. Según el Ministerio ruso, otros dos drones fueron destruidos por la defensa aérea en la región de Moscú y también repelieron un ataque de tres drones navales contra sus patrulleras en el Mar del Norte durante la noche. Ucrania ha aumentado los ataques con aviones no tripulados en territorio ruso en las últimas semanas, en paralelo con una lenta contraofensiva en el este y el sur de Ucrania, ocupadas por el ejército ruso. El ejército ruso también intensifica sus ataques. El martes fue el turno de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, atacada durante la noche por drones rusos. El ataque provocó un incendio y destruyó el edificio de una escuela de formación profesional, que en ese momento estaba vacía.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana, ya le estoy dando la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso con un avance de lo que va a tener hoy en su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Isilda, ¿cómo estás tú?
Aquí estoy.
Bueno, vamos a estar hablando en Cuba al Día hoy. Hoy es primero de agosto. La situación económica del país, ¿dónde está la canasta de abastecimiento? Es totalmente catastrófico lo que está pasando con el tema alimentario en el país. Y el plato fuerte, Exilda, tenemos 5 importantes denuncias, 2 de ellas en las voces de un preso común y un preso político, de lo que está ocurriendo en las cárceles de Kilo 8 y Camagüey, incluso hasta la autofragelación de reos que se han intentado hacer daño físico para provocar que lo saquen de ese lugar y al menos lo lleven a un hospital para escapar
de las precarias condiciones que hay allí. Las denuncias son fuertes, desabastecimiento total de alimentos. El día 26 de julio le dieron un pollo en estado de descomposición y creó en la prisión de Kilo 9 un brote diarreico sin ningún tipo de medicamento para combatirlo. Y ante la desidia, el abandono y los maltratos por parte de la guarnición del penal. Esto es básicamente lo que vamos a estar trabajando hoy, así como se ha agudizado en las últimas horas el suministro de agua, sobre todo en La Habana, que es el lugar que, bueno, obviamente, pues más exposición mediática tiene, ¿no? Y vimos ayer cómo residentes de una barriada en el municipio de Marianao sacaron hasta los tanques de agua vacío a la calle. Así que estos son los temas, Isilda, que vamos a estar trabajando hoy.
Gracias, Tomás. Cuba al día, 2:00 p.m. Así que escuchen todos los temas que tiene Tomás Cardoso.
Gracias.
A ti.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de mañana, y siempre es un gusto conversar con la periodista y escritora María Matienzo. Bienvenida al programa, María.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Un placer siempre conversar contigo. María, vamos a comenzar por este paso por Bruselas que tuviste, esta participación en una reunión con funcionarios de la Unión Europea para hablar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, realmente trabajé o caminé en dos direcciones diferentes, ¿no? Una, la reunión que siempre se tiene o que siempre se gestiona para trabajar directamente, intentar hacer incidencia sobre funcionarios de la Unión Europea, que, bueno, al menos nos escucharon, nos recibieron, y eso ya, digamos que es un aliciente, aunque ya sabemos que después terminan haciendo otras declaraciones, otro tipo de declaraciones. Y en la otra dirección fue con la sociedad civil latinoamericana, yo como miembro de la sociedad civil cubana. A mí siempre me gusta aclarar el CIDA que yo no voy en representación de la sociedad civil, es muy pretencioso, pero yo soy parte de la sociedad civil cubana, entonces, por tanto, además estos espacios también me asisten a mí misma como miembro, ¿no?, de la sociedad civil. En las dos direcciones fueron, digamos, un poco diferentes, porque en lo que los funcionarios estos de la Unión Europea nos escucharon y tomaron algunas notas de puntos importantísimos que había que velar en Cuba con respecto a los derechos humanos, la sociedad civil latinoamericana, exceptuando los nicaragüenses y los venezolanos que están en una situación muy parecida a la nuestra, el resto todavía está aferrado a esa izquierda trasnochadísima donde Cuba sigue siendo un faro de derechos humanos, y el trabajo es duro, ¿no? Porque es como estar hablando en vacío. Nos encontramos, por ejemplo, una uruguaya que además de, y pese a que tuvimos varias sesiones con ellas en el grupo, siguió dando declaraciones sobre que el principal problema de la dictadura cubana era el embargo. Claro, no con esas palabras. Ella ni llamó al gobierno cubano dictadura, ni llamó al embargo. Así nos pasó con una red femenina latinoamericana, que desconocen, por supuesto, nuestra situación de violencia en la isla, y que, además de desconocerla, o desconocerla, yo pienso que convenientemente, ¿no? Porque la información está, se la pasamos. De hecho, como yo fui una de las que estaba en la reunión, en la mesa de trabajo con ella, le pasé su contacto a otras organizaciones de la sociedad civil independiente cubana que trabajan directamente con la violencia de género en Cuba, para que les pasaran información, y por supuesto que ya se la pasaron, pero no han recibido ningún tipo de retroalimentación de parte de ella. O sea, que la información la tienen, pero ellas persisten en el tema de seguir manejando los datos oficiales, que ya sabemos ya hacia dónde van. Hacia la mentira y hacia el silenciamiento de la situación real de los derechos humanos en Cuba.
Entonces, María, a pesar de todo esto, ¿cómo viste la necesidad o cómo viste el apoyo a Cuba, a ustedes como sociedad civil independiente, que también lleva este apellido, cómo viste el apoyo a ustedes en medio de esto, a pesar de todo lo que nos has contado hasta ahora?
Hay que seguir insistiendo, ya no podemos, parece una bobería, parece, la gente piensa que solamente de un solo encuentro se van a lograr muchas cosas o que todo el mundo va a estar dispuesto a escuchar la historia de Cuba. Nosotros estamos lidiando con una dictadura de 34 años, que todo este tiempo ha tenido un discurso romántico sobre lo que son los derechos humanos, y la gente le gusta ese romanticismo. De hecho, yo en una de los grandes desafíos que encontré es que solamente de la sociedad civil cubana estábamos acreditados dos personas. Y a partir de ahí, o sea, ya digo, en el foro de la CELA propiamente, no en las actividades alternativas. No fue porque los cubanos no llegáramos ahí, o sea, no postuláramos la acreditación o no hubiésemos postulado con tiempo suficiente el entrar al evento, sino porque no hubo espacio, no dieron espacio a los cubanos de la sociedad civil independiente. Sin embargo, a los cubanos oficialistas sí les permitieron colarse y hacer pequeñas intervenciones que no tuvieron mucho eco. Por ejemplo, en el foro de las juventudes, se aparecieron una funcionaria de MINRED y otra, o sea, la misma de MINRED y también de la juventud comunista, de los Juracé, con un panfleto aprendido inmediatamente. Otros jóvenes de Latinoamérica, yo no estaba invitada porque ya yo no califico en esas edades, pero sí interactué con los demás jóvenes latinoamericanos después que salieron de ese espacio. Y me contaron que no les dieron bola ninguna. O sea, enseguida la pararon y le dijeron, este no es un espacio para eso, nosotros estamos al tanto de lo que sucede en Cuba y estamos seguros de que en Cuba hay una dictadura.
Entonces, bueno, María, y son espacios que se van logrando, María, y me parece muy importante.
Sí, eso te iba a decir, que al final del túnel hay ciertas luces, ¿no? De gente que ha trabajado con la sociedad civil cubana, de gente joven que lleva desde que empezaron, trabajando, no sé, se me ocurre, porque además ellos están en contacto directamente con Irene de Alí o con Rosa María Payá, gente que ha estado interesada, o con Félix Llerena, que ha estado interesada todo el tiempo en la situación de Cuba y que ha profundizado más allá de si en Cuba hay una dictadura o no.
Así mismo. María, desgraciadamente supimos de la muerte de este señor, de esta personalidad cubana, Vladimiro Roca. Y bueno, hay que hablar de la importancia de este documento. La patria es de todos. Un documento que es poco conocido para las nuevas generaciones. Háblame un poco de esto.
Bueno, tristemente es poco conocido. Yo pienso que si hay un motivo, un buen motivo para recordar a Vladimiro Roca es este documento. Porque tiene una vigencia exilia increíble. Ayer cuando comentábamos de que iba al programa, o sea, que me dijiste, bueno, te voy a entrevistar y vamos a hablar de tal cosa, yo repasé lo que había leído hace muchos años. No le sobra una coma. Habló de desvaríos en el programa, en este documento, que además no solamente él es el firmante, hay otros firmantes también. Hay un repaso de los desafíos económicos que todavía seguimos viviendo. O sea, no hay ninguna diferencia entre el cordón de árboles frutales que nunca se llegó a concretar y que se invirtió en eso, a ahora mismo el cultivar o el criar peces en las bañaderas para sobrevivir. No hay ninguna diferencia como alternativa económica oficial. Habló, por ejemplo, en ese documento habla de situaciones políticas que vivimos todavía los cubanos, de situaciones económicas y políticas que vivimos todavía los cubanos. Y que si nosotros como generaciones, un poquitico más para acá, tuviéramos acceso, nos hubiésemos interesado mucho más. Te hablo, no a título personal, pero sí a título de movimientos, de grupos de personas nucleadas alrededor de determinada situación. Creo que hubiésemos tenido un buen recorrido ya andado si nos hubiésemos centrado en estudiar qué dijeron estas generaciones. En el 97 yo creo que Para todo el mundo ya eso es un documento pionero de la situación de Cuba. Que si nosotros todavía como nación no hemos evolucionado del 97 a la fecha, leyendo ese documento, ¿no? Te das cuenta de que estamos patinando y dando vueltas en círculos desde el punto de vista histórico, político y económico.
Un documento del 97, como tú bien dijiste, firmado por Félix Antonio Bonet Carcassés, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca Antunes, fallecido, Marta Beatriz Roque Cabello. Y nada, un documento que es muy vigente, donde se habla de la unidad de los problemas sociales y económicos del país. Ojalá y las nuevas generaciones se acerquen a este documento, lo estudien y lo lleven también. María, sales de Cuba hacia Argentina, ahora estás en España. Cuéntanos un poco cómo te va, qué haces ahora, cuáles son algunos de tus proyectos futuros.
Bueno, ahora lo que hago, empiezo atrás para adelante, soy supersticiosa. Yo casi nunca digo lo que soy. No, superstición y también un poco porque... el brazo de la dictadura es largo, eso lo sabemos todos.
No, y los proyectos que puedas decir por acá también, que eso pasa.
Exacto, no, y muchas veces uno está trabajando en cosas que llevan cierta incidencia o cierta profundización y cuando los cuentas te das cuenta después que lo dijiste mal momento porque aparece un tropiezo innecesario. Y detrás de ese tropiezo hay funcionarios políticos, hay no sé quién de la embajada diciendo, haciendo. En Argentina nosotros tuvimos la experiencia, no sé si te lo he contado, que nos persiguieron en el mismo carro nos persiguió en varias ocasiones, de una manera...
agresiva. Vaya,
sí, muy agresiva. Y era el mismo carro porque le tomamos la chapa, al final eso no llegó a ninguna parte, nos fuimos a tiempo. Porque la situación política de Argentina no es como para favorecernos demasiado a los cubanos que estamos en la oposición. Y bueno, por eso estamos aquí en España, básicamente. Aquí seguimos trabajando por la libertad de Cuba, eso para nosotros es una constante. Mientras escribo, hago, trato de retomar mi literatura, ya en un ambiente un poquitico menos hostil que tenía en el cerro, pero con la idea de regresar siempre. Nosotros todavía no nos declaramos en el exilio. Además, declararse en el exilio implica demasiadas cosas y un respeto tremendo a quienes sí están en el exilio. Aunque nos fuimos bajo amenaza, nadie nos ha dicho que no podemos regresar y, por tanto, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de cubanas en algún momento de regresar. Aún el pasaporte no se nos vence, ni la gestión de, ¿sabes?, la prórroga esa que nuestros pasaportes sí tienen, porque nosotros salimos antes de este pasaporte de 10 años o algo así, o más, no recuerdo ahora. Sí. Así que nada.
Ahí estás en España. En eso estaba. Están rodeadas de personas maravillosas también, en donde el tema Cuba es vigente siempre y bueno, con una comunidad de activistas de la sociedad civil que están exiliados en ese país, que sé que las han acogido muy bien a ti y a Kirenia. Así que María, gracias por haber estado acá en Tempranito de Mañana. Gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que haces por Cuba.
Gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
Un abrazo y cuídate mucho.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Llegamos los cubanos.
Ah, tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y media de la mañana, última media hora de tempranito de mañana. Gracias a todos los que comenzaron desde bien temprano a escucharnos y nos han seguido ahí hasta las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí, así que nadie se mueva de la sintonía. Sigan escuchándonos, señores. Todavía nos quedan muchísimos temas de interés para todos ustedes. Un saludo a todos los que están escribiendo, los que tienen la posibilidad de hacerlo. Sabemos que hay muchos amigos que nos escuchan, pero no pueden enviar un correo. Un saludo para Leonardo primero. Todavía pueden escribir tempranitomarti@gmail.com. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La presa política Brenda Díaz, mujer trans, paciente de VIH-Sida, desde hace 15 días no se comunica con su madre desde la cárcel Cuba-Panamá para personas con esa condición ubicada en Guines, provincia de Mayabeque. Desde Artemisa, Ana María García, la madre de Brenda Díaz, quien fue encarcelada tras las protestas del 11 de julio de 2021, denunció la situación a Martín Noticias.
Mi nombre es Ana María García, soy la madre de la presa política Brenda Díaz, condenada a 14 años y 7 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, desacato y sabotaje. Mi hija Brenda desde el día 17 de julio no ha tenido contacto conmigo en llamadas telefónicas desde el día de la visita. Supuestamente dicen que los teléfonos están rotos y no han tenido tiempo, parece que, de arreglarlos. Donde mi hija tiene los CD4 bajos, siendo cero positiva del VIH.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez dijo a Martín Noticias que ya lleva más de 72 horas en huelga de hambre en demanda de libertad de reunión y para hacer un llamado al entendimiento entre los cubanos. Albert Sánchez hizo las declaraciones desde su vivienda en Guanabacoa, La Habana.
Estamos bien dentro de lo que cabe. Ayer me sentí muy incómodo asco, uno siente el asco ese del estómago, pero hoy me he sentido un poco mejor. Y agua sí estoy tomando, ya hice las 72 horas a la 1 de la tarde. Recuerde que yo tengo experiencia en esto porque este es mi quinta huelga de hambre. Y el segundo y tercer día son pésimos. Y bueno, ya hoy se me ha quitado un poco. Una de las cosas que son alentadoras es que hoy recibí una visita aquí maravillosa de unos jóvenes que no voy a poder tener la discreción de no mencionarlos. Discutimos mis ideas, lo que yo propongo y distintas alternativas que tengo de hacer cosas cuando haya terminado de plantear el problema del país como yo lo veo. Porque yo quiero plantear el problema del país desde esta situación de sacrificio, de humildad. Mi objetivo final es plantear el problema del país como yo lo veo desde esta posición. Y yo pienso que la solución del país comienza por la libertad de reunirnos las personas, reunirnos con absoluta libertad, discutir nuestros problemas. Hay que llamar la atención y desde esta posición se llama más la atención y se puede visibilizar más y creo que humanamente también se sensibilizan más las personas. Debe ocurrir algo que no sé si ocurrirá dentro de un día, dos, tres, lo que se demore. Cuando ocurra lo que yo estoy esperando, que por problemas estratégicos no voy a decírselo, entonces comienzo a alimentarme. Sé el riesgo que estoy corriendo y sé el sufrimiento que estoy causando en muchos seres queridos.
En enero de 2023, Pedro Albert Sánchez fue sentenciado a 5 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos y desacato por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y Estados Unidos anunció que asistirá a una cumbre de paz para Ucrania en Arabia Saudita. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que funcionarios del gobierno estadounidense asistirán a una cumbre de paz de Ucrania que se llevará a cabo en Arabia Saudita a principios de agosto. Él dice que puede confirmar que habrá funcionarios del gobierno estadounidense, aunque aún no están listos para hacer anuncios sobre quiénes son. Miller declaró que Estados Unidos apoya la cumbre, añadiendo que durante mucho tiempo Estados Unidos ha dicho que es importante que Ucrania esté en el asiento del conductor cuando se trata de cualquier posible resolución diplomática de la guerra. Asimismo, dijo que es importante que los países que aún no han escuchado directamente de Ucrania lo hagan y que le complace a Estados Unidos que haya países que asistan a la cumbre para hablar directamente con Ucrania. El diario The Wall Street Journal informó el sábado que Arabia Saudita invitaría a los estados occidentales, Ucrania y los principales países en desarrollo a las conversaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El Tribunal Electoral de Panamá anunció a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación en medio de las críticas por la relación de algunos con los partidos políticos. Más detalles en este informe que viene desde la sala de redacción de La Voz de América.
Panamá se prepara para las elecciones generales de 2024 y los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir entre los candidatos tradicionales postulados por los partidos políticos y 3 contendientes habilitados por la autoridad electoral a través del mecanismo de libre postulación que se encuentra establecido en la Constitución Política de este país y que abrió el compás para aspirar a cargos públicos sin la mediación de un partido político. De forma extraoficial, el Tribunal Electoral presentó a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación. Luego de cerrar el proceso de recolección de firmas, ellos son Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha. Maribel Gordón, economista y docente de la Universidad de Panamá de formación izquierdista, se pronunció al enterarse de su candidatura.
Es una candidatura colectiva, es una candidatura del movimiento social, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas.
En la disputa por la recolección de firmas para lograr la candidatura, los independientes se vieron enfrentados a figuras que forman parte de los partidos políticos, una de las desventajas con más quejas por parte de la libre postulación. De hecho, 2 de los electos de forma extraoficial, Zulay Rodríguez fue diputada del partido PRD, mientras que Melitón Arrocha es exministro de Comercio y miembro del partido panameñista. Boris Barrios, exfiscal electoral, explicó a medios locales.
Conocían el fundamento legal de su partido y evitaron el procesamiento y eso los exime de un proceso disciplinario, pero no les exime del calificativo de ser políticos de partido.
La carrera de los independientes por una candidatura arrancó el 15 de agosto de 2022. Sala de redacción, Voz de América.
Y el presidente de la Comisión Nacional de Primarias de Venezuela afirma que no se impedirá la participación en el proceso del 22 de octubre de algún candidato que esté inhabilitado por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky y Freddy Superlano son hasta ahora tres de los candidatos inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro para ejercer cargos públicos. Sin embargo, podrán participar en el proceso primario tal como lo explicó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, quien además detalló cómo se financiará el proceso.
Completar la recaudación de fondos con base en aportes de los candidatos, campañas de recaudación de venezolanos que han contribuido voluntariamente para hacer posible la primaria, especialmente venezolanos en el exterior. Vamos a iniciar a partir de la próxima semana procedimientos de rifas internacionales y otras actividades similares.
Francisco Castro, miembro de la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Primaria, también explicó en conferencia de prensa que el 22 de octubre la elección de la oposición para escoger al candidato que se mida con el régimen en las presidenciales de 2024 contará con 3.106 centros de votación.
Lo cual plantea una cobertura del 100% de los municipios del país. Se estima alrededor de unas 5.000 mesas distribuidas en estos 3.106 centros de votación. Va a contar con 20.342.024 electores.
También este lunes, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional que controla el régimen publicó la lista de los 153 aspirantes para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, que se vieron forzados a renunciar ante la decisión del Parlamento de designar un nuevo ente comicial, fueron postulados nuevamente por las universidades y por la sociedad civil. En la lista figuran funcionarios de otros organismos, como Gustavo Vizcaíno, actual director del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería, SAIME, así como Elvis Amoroso, actual Contralor General de la República, así como diversos militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y vamos a hacer ahora este recorrido por la historia. Un día como hoy del año 1876, Colorado se convierte en el 38º estado de la Unión Estadounidense. También acá en Estados Unidos, en el año 1973, se estrena American Graffiti, dirigida por George Lucas. Es el primer día de emisión en el año 1981 de esta popular cadena estadounidense por cable, MTV, y en el año 2003 se lanza la red social MySpace. Así que mira, estas son algunas de las efemérides de hoy. También un día como hoy del año 1819 nace Herman Melville, el escritor estadounidense, autor de Moby Dick. Nace este diseñador de moda que impulsó el renacimiento de la alta costura en los 80 e incluyó por primera vez un desfile a modelos caucásicas. En el año 1936 nace Yves Saint Laurent. La moda de él, genial, ya ustedes saben. Un día como hoy también nace la actriz española María Dolores Loles León Rodríguez. En el año 1950 destaca en cine, televisión, teatro, conocida por ser una de las llamadas chicas Almodóvar por su colaboración con este director hispano. Y fallece en el año 30 antes de Cristo Marco Antonio, militar y político romano. En el 1714, Ana Estuardo, la primera reina de Gran Bretaña. Y bueno, vamos ahora para las efemérides musicales. Y vamos a comenzar con esto que ocurrió un día como hoy, 1 de agosto del año 1971. Fue el primer concierto benéfico de la historia para Bangladesh en el Madison Square Garden de Nueva York. Ofrecieron este concierto George Harrison, Bob Dylan y Eric Clapton.
Oh,
Bueno, de ese concierto están escuchando, no precisamente del concierto, pero estaban escuchando a George Harrison, Give Me Love, Dame Amor. Un día como hoy, también del año 1948, nace Jorge Marona, él es integrante de los Lelutier. Él nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un día como hoy, primero de agosto del año 1948, compositor, guitarrista, humorista argentino. Y bueno, comenzó desde muy joven su carrera, a los 19 años, y bueno, después se separa de los Lelutier y bueno, sigue componiendo. En 1971 comenzó una colaboración artística. En el año 2007 fue distinguido como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y condecorado con la Orden de Número de Isabel la Católica, otorgada por Juan Carlos I, rey de España. En el 2017 ganó el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, junto con los demás integrantes de Lelutier. Seguimos con más efemérides musicales. En el año 1978 nace esta cantante, Juliana Gatas, del grupo Miranda. Y este grupo al final tiene un signo de exclamación.
Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Caímos en lo que estaba pasando, te sentí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para,
perfecto para mí, mi amor.
¿Cómo fue?
Juliana Romina Gatas Salinas, nacida en Buenos Aires también el 1 de agosto del año 1978, cantante argentina fundadora y una de las voces de este grupo musical que tiene esta característica, se llama Miranda y tiene un signo de exclamación desde el año 2001. Bueno, ella ha tenido una larga carrera con este grupo. En el 2011 lanzaron el disco Magistral, que contenía 10 canciones. En el 2014 también lanzó un disco que se llama Safari. Y bueno, ha sido parte de muchos espectáculos en Argentina. Bueno, y seguimos acá con efemérides musicales. Esto no iba aquí, pero hay cosas que se pegan. Lo siento muchísimo. Es un fallecimiento y lo puse aquí y va a ir ahora. En el año 2014 fallece Carlos Galván, bandoneonista, director de orquesta y compositor argentino de tango. Algo se tiene que pegar. Ausencia de... Bueno, y el primero de agosto del tango nos vamos para el año 1970 con esta banda de Jimi Hendrix que hizo vibrar la isla de Honolulu, Hawái, acá en Estados Unidos. Y seguimos con más notas musicales por acá en tempranito. Un primero de agosto del año 1980, Def Leppard debutó en los escenarios y abrió el concierto de AC/DC en Nueva York. Y este tema es como, tírame un poco de azúcar, algo así.
Oh,
Bueno, y seguimos con más efemérides. Y este grupo, Aerosmith, el 1 de agosto del año 1982, lanza su álbum que se llama Rock in a Hard Place. Yo les traigo esta canción que para mí es una de las mejores de ellos. Bueno, es la que más me gusta a mí. I don't want to miss a thing. Seguimos con más efemérides. En el año 1942 nace Jerry García, músico norteamericano, fundador del grupo Grateful Dead, el cual se separa luego de varios problemas financieros y bueno, ya saben, cosas que pasan en el mundo de la música. Pero este tema lo han escuchado muchísimo. Un día como hoy del año 1963 nace este rapero estadounidense cuyo sobrenombre de Artis Leon Ive Jr. se da a conocer con el éxito Gangsta Paradise. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the lives living in. Una película que seguro han visto, Mentes Peligrosas. ¿La viste, Teudy? Bueno, pues Mentes Peligrosas tiene este tema musical. Él ganó dos premios en TV, Video Music Award, el Grammy a la mejor interpretación de solista de rap. Seguimos con más notas musicales. En el año 1977 nace Damien Saez, que es un músico francés. Pero voy a seguir por acá con este artista surcoreano, que no nació, pero ¿qué pasa un día como hoy del año 2013? Bueno, pues después del éxito que tuvo con Gangnam Style, Psy lanza Gentleman. ¿Qué más dice Teodis María? Bueno, este hombre se hizo súper famoso con Gangnam Style, se convirtió en un fenómeno de internet, el primero en superar las cifras, señores, de no sé cuántas cantidades de reproducciones, se convirtió en el video más visto de YouTube. Después él lanza este Gentleman, que rápidamente, en solo 4 meses, el videoclip sube como la espuma, supera la marca de 500 millones de vistas en YouTube. Este señor también tuvo una vida, o ha tenido una vida bastante complicada, porque a veces tener dinero complica las cosas, según dijo él una vez en una entrevista. Tiene hasta una estatua él. Es súper venerado, señores. Y bueno, un día como hoy fallece en el año 1996. Y cuando escuchen esta canción, van a ver que en algún momento escucharon a Frida Bocara, cantante francesa.
Pero ya no está, no sigue junto a mí. No está, mi amor, no está. Thank you.
y su verdadero nombre era Daniel Frida Helen Bocara, más conocida como Frida Bocara, y fue una de las cuatro ganadoras del Festival de la Canción de Eurovisión en el año 1969, que se hizo en Madrid. Destacada en la música francesa, ella interpretaba muchísimos temas, grabó varios discos en inglés, francés, alemán, neerlandés, italiano, ruso y español. Bueno, y después de este recorrido por las efemérides musicales, vamos a hablar un poco de músicos cubanos. Y bueno, agradecidos del cariño recibido y de haber puesto a bailar a su público gente de zona, concluyó en Suiza su gira por Europa, según reseña el portal Cibercuba. De Miami, este exitazo de gente de zona junto a Mafio. Y bueno, luego de su último show en el Lake Life Festival en Biel, ellos compartieron un mensaje dedicado a todos sus fanáticos, en especial a todos los que los han arropado en cada una de sus presentaciones. Escribieron: Suiza, cerramos con broche de oro el Demasiado Verano Tour. Escribieron en Instagram junto a varias fotos del concierto. Bueno, se gozó por todo lo alto, así dijo Alexander Delgado, el líder y miembro de la agrupación, con sus presentaciones en varias urbes europeas. Randy y Alexander dieron lo mejor de sí sobre el escenario y llevaron bien alto la música cubana. Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Suiza y España gozaron este verano con la música de gente de zona. Bueno, en todas sus cuentas de Instagram ustedes pueden ver todo lo que disfrutaron ellos y el público. Casi nos estamos despidiendo de este tempranito de mañana de hoy martes con este equipo súper especial. Alejandro Sayas Bazán en la producción, Teudy Giro, Teudy el magnífico ingeniero de sonido. Yo, Exilda Runa, nos vamos con Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.